Grabación iniciada correctamente. Vale. Venga. Venga, gracias. Venga, venga, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco Javier, Rafael Vicente. Vale. Buenas tardes. ¿Me oís bien? ¿Ahora se me ve bien? Os pedimos disculpas por estas anomalías del sistema, ¿de acuerdo? Buenas tardes. Estamos Francisco Javier Báez y está Rafael Vicente, ¿de acuerdo? Si os parece, como hemos perdido un poco de tiempo, comenzamos sin más. En primer lugar, deseo que estéis bien, vosotros y vuestras familias, y vamos a intentar tener una clase normal. Antes se me cortó el vídeo, ¿vale? Pero se mantuvo el audio y pude finalizar la clase anterior. ¿De acuerdo? Venga, pues empezamos sin más. ¿Os parece? Hoy estamos con cuerpo 5 haciendo antropología del cuerpo, el cuerpo como sujeto, objeto e instrumento. En este caso, el cuerpo como objeto. ¿De acuerdo? Comenzamos, ¿vale? El primer epígrafe, el cuerpo como objeto, pues nos habla de la visibilidad e invisibilidad cultural, relativa, de las partes del cuerpo y el diferente tratamiento por las distintas culturas que ha tenido el cuerpo, porque no es algo que pase desapercibido, no es algo neutro. Por lo tanto, tiene una amplia gama de simbolismos asociados a sus partes y a través del cuerpo pues manifestamos emociones, sonidos, olores, lo tatuamos. Lo modificamos. Por lo tanto, un cuerpo que hay que entenderlo como un objeto más que físico, un objeto moral y un objeto social. Y ahora vamos a abordar aquí el desnudo como transformación, entre otras cosas. El desnudo en los recién nacidos, hasta que llega ese vestido que se denomina el vestido cívico, ¿verdad? El vestido social. Y el cuerpo como objeto de exhibición. Uno de los primeros epígrafes que nos marca el texto es. Cuerpo visible y cuerpo exhibido, uno. Y en clave de ascética, un término tomado, como sabemos, de la literatura mística, ¿verdad? La ascética. Se nos acompaña esta parte, este epígrafe, de un texto de Brown, de 1990, sobre arcilla habilidosamente amasada, todo en clave metafórica. Respecto al alma y al cuerpo y toda esa evolución desde la cristiandad a la Edad Media, cuya lectura les recomiendo. Nos habla todo este epígrafe de la renuncia sexual en la cristiandad como historia del cuerpo, como historia del cuerpo, la historia social y sexual, historia de las ideas, de las creencias, del tratamiento del cuerpo social. Por lo tanto, cristianismo y ascética como contrapunto a la tolerancia social y a la relación entre mente y cuerpo heredada de la cultura griega, de la cultura romana. Como ejemplo, nos citan los padres del desierto en el siglo III, que tenemos exhibido en la página 216, con esta imagen que tenemos puede ser San Antonio, retirado el eremita. Hablamos aquí de eremitismo, ¿verdad? Eremitismo. Eremitismo que hay que verlo en clave del enfrentamiento entre esos núcleos urbanos que estaban surgiendo, las ciudades, ¿verdad? Y el desierto. La ciudad, asociada a la tentación sexual, a la abundancia de alimentos, todo ello. Y la renuncia al sexo implica renuncia al mundo, a sus placeres, a los alimentos, mediante el ayuno, alejado de la ciudad. Sería el abandono de la condición humana, lo que sería la adiaforia, expresado en la página 217, la confusión entre la bestia y el hombre. Esto lo tenemos en la página 226. Por ahí, dejarse cubrir el cuerpo de pelo, como en los anacoretas, ¿verdad? Todo esto está en la página, como digo, 217 lo tienen. Hay muchos aspectos de estas huidas. Por ejemplo, una puede ser la vida eremítica, en compañía, en cuevas, monasterio. En España hay un interesante muestrario de arte eremítico rupestre, hombres y mujeres separados, aunque hubo monasterios dúplices que mantenían una comunidad de monjas y de monjes, de los dos géneros, la idea de separación del mundo, pero también todos estos lugares creados para vivir apartados, con el tiempo se convierten por el mero hecho de que son lugares apartados y un poco, digamos, tenidos como ejemplares, se van a convertir en centros de peregrinaje, en lugares donde ir a tomar consejo, ayuda, de culto, ¿verdad? Sucede hoy ir a tomar y a escuchar misa a un monasterio teniendo al lado una iglesia, ¿verdad? Por ese mundo, ese halo de santidad que lo rodea. El programa ascético está diseñado en torno a una idea de desdén del mundo, desdén por el mundo, búsqueda de una transfiguración mediante ayunos, mediante vigilias, reducción de los impulsos sexuales, ralentización del funcionamiento del organismo, una especie de vida apartada y diferente, expresada mediante privaciones del cuerpo que van a metaforizar renuncias al mundo. Por lo tanto, se establece una relación cuerpo, físico, mundo, espiritual, no solo metafórica, sino física. De ahí que cuando los eremitas se internan en el desierto, se alejan de la ciudad, están expresando su renuncia al mundo. Una estrategia que pretenden de éxito para liberarse de las pasiones. En definitiva, menosprecio del mundo. Eso implica invisibilidad del cuerpo, estar apartados, estar dentro de cuevas, en abrigos, donde no pasa nadie, donde hay soledad. De ahí las tentaciones en esas soledades, ¿verdad? Las tentaciones de San Antonio, ¿verdad? Desligamiento del mundo, menosprecio. Dualismo cuerpo-alma, siendo el cuerpo la parte contaminada que tiene que huir de la parte física del mundo. En clave de género, la virginidad femenina, el otro lado, las vestales, ¿verdad? Las vestales romanas, las sacerdotisas, las profetisas, implican purificación. La virginidad femenina implica purificación y les va a dar estatus e importancia social. Los textos evangélicos del Antiguo y del Nuevo Testamento apoyan la virginidad y la castidad. La expresión más clara tenemos en la clave cristiana del cristianismo. Jesús y María se les tiene como iguales, iguales que los ángeles, sin pecado concebida. Toda esta filosofía cristiana que se va a transmitir a través de las primeras iglesias cristianas en Oriente, donde la virginidad y la castidad están conectadas con la vida angélica, es decir, un estatus superior, un estado sin sexo, ¿eh? Eso se llama el sexo de los ángeles, ¿verdad? De la humanidad. Por lo tanto, el celibato, tenido como excelencia, esa condición de estado sin sexo de la humanidad, que se supone antes de la caída de Adán, antes de la llegada, entre comillas, del pecado, ¿verdad? Beneficios prácticos de la virginidad, pues evitar riesgos del parto, hijos no deseados. Se habla de las madres y vírgenes, ¿verdad? Viudas con voto de abstinencia sexual tras un primer matrimonio, muy jóvenes, con parientes cercanos mayores. Serían unas vírgenes por virtud. También esas parejas casadas, ¿verdad? Que todavía es más admirable. Una pareja casada que se convierte ella en virgen por virtud. Está casada, pero a partir de un momento dado que ha concebido hijos, mantiene la virginidad. Entre comillas, ¿verdad? También está el caso de las viudas, ¿eh? Las casas de acogida, las vírgenes no casadas, las casas de comunidad para el celibato, todo dentro de un mundo del ascetismo femenino, como son las clases de reclusión en casas cristianas en el siglo IV. Esto lo tenemos en las páginas 220-221. El ascetismo femenino, es un fenómeno urbano, a diferencia del ascetismo masculino, que es un fenómeno eremítico, de fuera de la ciudad, del desierto. no tanto el femenino basado en privaciones como el ayuno, la vigilia, el refugio, la mortificación, como la virginidad. El ascetismo femenino está focalizado en la virginidad. Las categorías de relación de varones con las vírgenes, pues las tenemos aquí, son filopartenoi, subintroductae, agapetae. Bien, ¿se oye y se escucha bien? ¿Se sigue bien la sesión? Francisco Javier y Rafael. Perfecto, me alegro. Avanzamos. Luego, luego de este análisis de la virginidad en la mujer y la admiración por las vírgenes, en los que se citan autores como Fox, Brown. El texto nos incluye ahora un apartado sobre el ascetismo barroco. El ascetismo barroco que hay que meter e incardinar dentro de lo que es el catolicismo, especialmente a partir del siglo XVI, Felipe II y todas las contrarreformas de Trento y todo lo demás. El monacato, Trento, la reforma, el nuevo mundo, las nuevas órdenes que van surgiendo, en la abstinencia de la carne y todo lo demás. Esto está dentro de lo que es el siglo de oro español y tenemos una cita en la página 223 de Lanuza sobre las virtudes de Teresa de Jesús. ¿De acuerdo? Y describe cómo era una celda, una perfecta armería en la que nada era ocioso. Hallábanse ellas sogas, cadenillas, rayas, cuerdas, cerdas, elementos disciplinarios. ¿De acuerdo? Bien. A continuación, esta parte del ascetismo barroco está centrada en la mística de Santa Teresa de Ávila y Juan de la Cruz. ¿De acuerdo? Fíjense que el texto le quita Santa Teresa y San Juan. Observen el detalle en la página 225 arriba. La mística de Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, desprovistas de digamos, de su consideración como santa y santo. Un aspecto a tener en cuenta. Ahora yo me muevo. Ahora. ¿Se ha ido otra vez? Vale, ¿y me oye, Rafael? Vale, sigo porque va bien la grabación. Si no me ven ahora, aprovechamos el tiempo y queda grabada, ¿de acuerdo? Bien, decía ascetismo budista y jainista. Las prácticas ascéticas, ahora en perspectiva universalista, en este caso, el budismo y el jainismo, como caminos de purificación. En otro orden de conocimiento, en otro orden cultural. El budismo en Sri Lanka, en Burma, en Tailandia. La diferencia entre los monjes que habitan el bosque y los que habitan la ciudad. Es decir, el ascetismo en otros contextos culturales y en otras religiones. Que muestran diferencias con las prácticas cristianas que hemos venido comentando. Hay monjes de poblados y de ciudades. Frente a monjes habitantes del bosque. Por lo tanto, es un poco parecido a lo que hemos hablado antes, la ciudad y el desierto, ¿verdad? Todo esto, en definitiva, ausencia de placeres sensuales como reglas de mortificación. Y hay dos tendencias entre los monjes del bosque y los de los poblados y ciudades. El budismo, más que ascética, es meditación. Más que ascética, es meditación como cultivo de las cinco virtudes, que para estas culturas son fe, energía, atención, concentración y sabiduría. Luego nos habla el texto de las prácticas ascéticas de los bhikkhu o monjes novicios. y las técnicas budistas de meditación del Hatha Yoga. En las prácticas del ascéticas de los bhikkhu las tenéis en la página 225. El cuadro. Reproducido por Tambia, lo que hace el bhikkhu en tanto que monje o novicio. Buscar un lugar en el bosque, vivir al aire libre, dormir sobre el suelo, rechazar determinadas cosas, en fin. Por ello, mayor importancia de la meditación en el budismo respecto al ascetismo, sobre todo el barroco. Un caso diferente es el jainismo. Ahora nos vamos a la India, ¿verdad? A la India, caracterizada por la severidad de estas prácticas ascéticas opuesta a la de los budistas. Desde el jainismo se considera el budismo como una ascética mundana, es decir, de segunda categoría. Lo importante aquí son los célibes, con un ideal religioso que llevan inscrito en sus cuerpos, en el sentido de que son cuerpos sociales. Y las formas de ascetismo que van a adoptar son el ayuno, votos de silencio, esto nos recuerda la orden de los cartujos, ¿verdad? Pero la automortificación es la más practicada. Está en la página 225, como camino de purificación. La mortificación, la reclusión. Entre estas técnicas budistas, pues no hay que olvidar del Hatha Yoga. Puntos comunes entre cristianismo, budismo y jainismo respecto al ascetismo los tenéis en la página 232. Se valen del esquema dualista alma-cuerpo. Etapa dentro de un proceso, no un fin en sí mismo, sino un programa de perfección. En ese sentido, hay semejanzas entre el programa ascético y otros programas físicos de disciplina. Como hemos dicho, el deporte, cuando estuvimos hablando del cuerpo y el deporte, la danza, porque suponen un tratamiento o cultivo del cuerpo. El ascetismo enaltece el ascetismo enaltece a quienes lo adoptan en sus formas más exigentes. Especialistas religiosos, los líderes, ¿verdad? Los ascetas se ganan el respeto y la admiración de los no creyentes. Es una forma de religiosidad inteligible al margen de las abstracciones de la doctrina religiosa. El ascetismo, hay que entenderlo como una forma de dar presencia interculturalmente al cuerpo, de manera universal. Dar culto al cuerpo, dar presencia al cuerpo. Exige visibilidad y paradójicamente también tornarlo invisible, en el sentido de que cuando nos mortificamos tratamos de anular el cuerpo mediante la ascesia. El cuerpo de la seta es su propia imagen, ¿verdad? Si el cuerpo está flaco, delgado, olvidado, digamos, astroso, abandonado, implica el abandono que tiene él de este mundo. De este mundo. Hay una renuncia del mundo de placeres, ayuno, vestido, búsqueda de cobijo, de ayuda. Estos renunciadores, ya sean budistas, ya sean cristianos, se convertían en referentes sociales. Este camino que habían elegido los hacía diferentes, ejemplares, ¿verdad? Y se convertían en referentes sociales, ideológicos, morales. Y ahí está toda la iconografía de la pintura del Renacimiento y Barroco, cómo se han pintado a los santos, a los eremitas, San Sebastián, San Antonio, las tentaciones de San Antonio. ¿Cuántas veces lo hemos visto en pintura como ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, una clara relación entre disciplina del cuerpo y renuncia del mundo. Y en ese sentido, un tratamiento, que es de lo que va este tema, o cultivo del cuerpo, en definitiva. lo que estamos hablando, el cuerpo como objeto. El ascetismo es un estado ritual, un estado ritual, que implica dolor y que afecta a la sociedad. El dolor en su relación con la sociedad. La visión del ascetismo nos la da Durkheim, en esta cita que tenemos en las páginas 235 y 236, de su obra, cuya lectura, una vez más, les recomiendo, Las formas elementales de la vida religiosa, de 1912, una obra que tiene ya más de 100 años. Bien, aquí habla Durkheim de los intereses religiosos, y él cree que no son más que la forma simbólica de intereses sociales y morales. Como buen sociólogo que es, Durkheim conecta todo comportamiento religioso o social con la sociedad y su estructura. Durkheim, seguido de Mauss, va a ser el precedente de Lévi-Strauss y del estructuralismo, ¿verdad? La religión está inserta en el mismo núcleo de lo social. Estamos en estructuralismo puro. Los rituales organizados como un sistema, con aspectos positivos y negativos. Por tanto, una visión estructuralista, binarista. El ascetismo como culto negativo y condición para poder acceder al culto positivo. Estamos en el fin de los rituales. Separar la vida religiosa de la profana. Un inicio del laicismo, ¿verdad? Lo vuelvo a decir, ¿verdad? El ascetismo, culto negativo y condición para poder al culto positivo, la sociedad. Los datos etnográficos de Durkheim, de sociedades de aborígenes australianos, pues él entiende que el paradigma de todo esto son las sociedades primitivas. Hay que tener que decir que Durkheim no hizo trabajo de campo. Cuidado, ¿eh? No hizo trabajo de campo. Otorga distinto valor de lo sagrado y lo profano en dichas sociedades. Y no tienen una base natural, esa separación en estas sociedades aborígenes, primitivas y australianas, esta distinción entre lo sagrado y lo profano no tiene una base natural, sino es meramente una base social. El sistema ritual. Nadie puede entrar en contacto con lo sagrado si antes no se desembaraza de lo profano que hay en él. Estamos cerca de la obra Pureza y peligro de Mary Douglas. El culto negativo como condición para acceder al culto positivo. Limpiarse, purificarse, ¿verdad? Con las privaciones, con el ayuno, con el culto negativo, se deja de ser lo que era, nos purificamos y pasamos al culto positivo. Aspectos del culto negativo ascético. Pues bien, toma el cuerpo como objeto, una forma de incorporar la religión. Se experimenta como sufrimiento. Y aquí la clave es Freud, no cabe duda, ¿vale? Freud. Poder y violencia sobre el propio cuerpo, es decir, sometimiento a un poder exterior. Un poder exterior para lograr adquirir un poder interior, es decir, la anulación de sí mismo. Hay similitudes entre el programa ascético y los ritos de iniciación en muchas culturas. Diferencias entre la visión de Durkheim, las formas elementales de la vida religiosa que hemos comentado de 1912, y cómo lo enfoca Van Genet en su obra Los ritos de paso. Es diferencia, ¿eh? La vida ascética no es un mero periodo dentro de un ritual, dice Van Genet, del ciclo de la vida, sino un estado definitivo. Un ritual que abarca toda la vida, va a decir Van Genet en Los ritos de paso. Otra obra que les recomiendo que lean, leyendo al autor original. Del esquema general de los ritos de paso, Van Genet retiene la primera fase, segregación, y la fase intermedia liminal. Pero no termina el proceso con la reintegración, pues este proceso de liminalidad, de separación intermedio, es indefinido. Porque Van Genet entiende que el ritual, este ritual ascético, dura toda una vida. Es un proceso de tiempo indefinido. Las prácticas ascéticas versan primariamente sobre el cuerpo, pero aún nunca solo sobre el cuerpo como organismo. no son solo mutilaciones, sino privaciones, un modo distinto de reconstrucción del cuerpo. Renuncias autoimpuestas a los sentidos, placeres, emociones. Por lo tanto, el cuerpo como materia de simbolismo. El cuerpo como materia de simbolismo. El ascetismo mostraría cómo la materia natural, el cuerpo, debe ser transformada para que sea simbólica, para que se transforme en simbólica. Hay que transformar la materia natural, ¿vale?, mediante el ascetismo. En ese sentido, hay que entender el ascetismo como un fenómeno universal asociado a la religión y a la sociedad misma. Nuestro conocido autor Weber hizo un análisis de las religiones en relación con la ética económica. Weber, como siempre, pues va a correlacionar la religión con la ética económica. Y habla del hinduismo, el dharma, el budismo y el yoga, lo que llama las religiones de la salvación. Y el sometimiento de los súbditos en estas sociedades de castas, correlacionándolo con la economía y la producción, ¿verdad? Todo esto está expresado en las páginas 240 y 241. La ascética, ¿verdad? Y las correlaciones de la ascética con la ética, la religión, el arte, la filosofía, el yoga, todo eso. Medicina, ciencia. Por tanto, entender la ascética como medio técnico para liberarse de este mundo. Y el medio es el yoga, una extensión paralela a la extensión del budismo. Esto conllevó un redescubrimiento de esta técnica en Occidente como espiritualidad. El yogi está cercano a la espiritualidad, una espiritualidad hindú importada, sobre todo a partir de los años 60, ¿verdad? Para Max Weber, la ascética es un medio propio de las religiones de salvación. En sociedades fuertemente estratificadas, su análisis social, pero no pierde su condición de ritual. Sin embargo, no se cita el mundo musulmán como practicante de la ascética, ¿eh? Esto es interesante. No se cita. De nuevo, se insiste en nuestro manual que ascetismo no es igual a ritos de paso. Son distintas etapas. Y que la ascética hace invisible al cuerpo, lo anula por la liberación. Entre las técnicas ascéticas se citan aquí la importancia de la concentración. Una combinación de prácticas corporales y de ejercicios mentales. Una transformación que afecta al cuerpo y que afecta a la mente. La concentración. La ascética implica contemplar al cuerpo como un objeto inadecuado. Y por ello hay que tratar de anularlo y tratar de lograr la comunicación con Dios y hacer de él un instrumento adecuado. Aquí estamos hablando ya de los antecedentes en Marcel Mauss. Pasemos ahora al epígrafe Cuerpo visible y cuerpo exhibido 2. Perfectos. Cuerpos perfectos y cuerpos monstruosos. Entiendo que se sigue bien, ¿verdad? Rafael y Francisco Javier. Vale. Perfecto, sigo. Cuerpo visible y cuerpo exhibido. Cuerpos perfectos y cuerpos monstruosos. Este aspecto toca las relaciones entre el cuerpo y la exhibición, el cuerpo como objeto de exhibición. Lo habíamos visto en temas anteriores, el cuerpo en la danza, en el deporte, y ahora vamos a ver cuerpos perfectos y cuerpos deformes, imperfectos. El perfecto es el ideal de belleza, no solo sexual, sino en la belleza estética. Pero también el cuerpo se ha empleado para exhibirlo. Exhibirlo desde la clave del ideal de belleza, en los concursos de belleza, ¿verdad? Paradigmático, ya desde el Renacimiento, la idea del hombre perfecto, el hombre como medida de todas las cosas, el hombre como medida de la proporción, de la ración, Vitruvio, Leonardo, ¿verdad? Todo esto. Pero también el cuerpo desnudo, como un cuerpo artístico, de contemplación, desprovisto de la carga sexual, con un cuerpo divino, la desnudez como pureza espiritual, desprovista de otra carga, la desnudez simple, el cuerpo puro, neutro, asexuado. También monstruos exhibidos, los cuerpos deformes, defectos, malformaciones físicas, marginalidad social. De esto se ha encargado la teratología, el estudio de las anomalías y malformaciones del organismo animal o del vegetal y su desarrollo histórico. Esto dio de sí un mundo imaginario de seres fantásticos y monstruosos de los que se ha servido la literatura, el cine, la ficción, el cómic, ¿verdad? La etimología de monstruo, deformaciones corporales de origen genético, que implican desviación de la regla, del orden, de lo, entre comillas, natural. La asociación de estos monstruos imaginarios con las deformaciones corporales, primero había que ocultarlos y después exhibirlos. También esto despertó interés científico por estos seres para su estudio, ¿eh? Pero también hay que tener en cuenta que llegó un momento cuando se descubren nuevas culturas, nuevos pueblos, con los viajes y los descubrimientos, que se entienden que los no europeos, los que no son de las sociedades europeas que están colonizando, son caracterizados en principio como monstruos. Incluso se les sumerge en agua, a ver si se ahogan, como nos pasaría a nosotros, ¿verdad? Todo esto va a dar lugar a exhibiciones por museos, circos, ¿verdad? La mujer barbuda, ¿verdad? Los monstruos deformes, no por sexualidad ni estética, sino al contrario, por ser raros. Y así va a surgir una construcción social de los monstruos, y se van a llevar por espectáculos de feria, con pautas, con nombres artísticos, con vestuario, biografía, teatralización, ¿eh? Y van a surgir paralelamente los monstruos imaginados, ¿sí? Los monstruos imaginados. Todo esto va después a devenir en favor del racismo, de culturas superiores e inferiores, en la permisibilidad de explotar a negros y nativos, porque no son como nosotros, no son humanos, ¿eh? En el concepto de no persona, y en tanto que monstruos son aptos para ser utilizados. Había una, digamos, una especie de salvaguarda, no son humanos, es la razón moral para poder ser explotados. De nuevo surge aquí la asociación con los ritos de paso, con la fase de liminalidad, ese margen transitorio entre separación y agregación, la liminalidad, esa fase de invisibilidad estructural de la que habla Turner, y también hablaba Van Genet en los ritos de paso. En esa fase de liminalidad son invisibles, no se les ve porque no tienen estatus, y eso pasaba con los negros. No se les ve. Están, pero no son, no tienen estatus y se les puede explotar. Por esa fase de liminalidad, estos monstruos dejan de ser una cosa y aún no son nada. Esto enlaza con el concepto de los sacra, el conocimiento de lo sagrado. ¿De acuerdo? Y de Turner, que habla de desproporción, monstruosidad y misterio. Estrategias pedagógicas de la instrucción iniciática de estos sacra, por ejemplo, las máscaras entre los aborígenes australianos, tratadas por Darheim en las formas elementales, la teoría semiótica del ritual, y ahora con la modernización y recuperación de monstruos en las sociedades modernas. Recuperación de monstruos en las sociedades modernas, sobre todo para la literatura, el cine, la ficción. Cuerpos deformes y cuerpos perfectos, la clave es el valor estético. Y si son deformes, no se les trata como humanos. Y aquí entramos en claves éticas de la explotación, que van allá, más allá de los cuerpos deformes, va también con los cuerpos perfectos. ¿Hasta qué punto los certámenes de belleza, el culturismo, verdad? Gross, en 1996, habla de la transformación metafórica metonímica entre la monstruosidad y la monstruosidad moral. ¿De acuerdo? Bien. Órganos y otras partes corporales, la cuestión de la propiedad del cuerpo. Vamos a ir acabando, que se nos acaba el tiempo. Bien. El cuerpo como mercancía. y como mercancía en el mercado y como propiedad. Por lo tanto, se compra y se vende por fragmentos, por partes, y surgen las tecnologías, las técnicas modernas asociadas a la intervención médica sobre el cuerpo, a su transformación para mejorarlo, incluso para obtener rendimiento. En la esclavitud, el cuerpo era mercancía también, era otra mercancía, un capital, un patrimonio y objeto de tráfico, con todo lo que ello implica de deshumanización, muerte social, invisibilidad social, carencia de estatus. Se institucionaliza la marginalidad. La marginalidad queda institucionalizada mediante el esclavismo, ¿verdad? Y sancionada por los países. Se hace aquí una historia del concepto de esclavitud y de propiedad. Esclavitud que sigue existiendo en África, por desgraciadamente, sistemas de linajes, esclavos tenidos como parientes, como mano de obra. Hay una cita de la esclavitud en la página 261. ¿De acuerdo? Bien. Como decía, historia de este concepto y la condición deshumanizada de la mercancía, entendida mercancía humana, que se impuso sobre los esclavos. Y se anulaba así toda posible conceptualización como relación social que aparece en otros contextos culturales. En condición deshumanizada. Porque implica un cuerpo enajenado. Y cuerpo enajenado está tratado también desde el feminismo, desde el movimiento feminista. Cuerpo enajenado. El sometimiento corporal de las mujeres a control. El control de la población. El control patriarcal de la sexualidad y el parentesco. Se trata aquí las correlaciones entre feminismo y reproducción. El caso de las madres de alquiler. Madres de alquiler que suministran un feto y van a ser las madres que van a parir para otras personas. Posiblemente para una mujer que no quiere tener relación con varón. La reivindicación de las mujeres de la propiedad de sus cuerpos. Y la paradoja es que se refuerza la reducción del cuerpo de la mujer a mercancía. Las madres de alquiler, el cuerpo como mercancía. Todo esto tiene muchas implicaciones. Surge aquí el concepto de feminismo y propiedad, dentro de lo que estamos hablando. Bateman, una antropóloga de 1988, ha hecho una visión de la prostitución y de las madres subrogadas. Hace una crítica del lenguaje individualista y reduccionista del cuerpo a mercancía. Y lo correlaciona con cierto feminismo. Esta parte la tenemos tratado en las páginas 262, 63 y 64. Ahí se cita Petesky, 1995, el cuerpo como estrategia de supervivencia, como expresión de rebeldía. Los cuerpos de las mujeres eran ellas y sus hijos. Y la propiedad del cuerpo relacionada con utilidades económicas y políticas, como el caso de las esclavas negras en el Caribe. Mary Stratger, en el año 84, también, desde el feminismo, aborda la cuestión del concepto occidental de la propiedad, que no es un universal. Que no es un universal. Condición femenina y riqueza en sociedades. Nueva Guinea, como las madres Daulo, que ella ha trabajado. La propiedad implica reproducción, cuidado de los hijos, control de los recursos. Y eso está asociado al feminismo en Nueva Guinea. Control de recursos como cerdos, café y cosecha. Es interesante esta parte. Bien, veamos ahora fragmentos corporales. El cuerpo como mercancía, como hemos dicho, que puede ser fragmentada para su circulación en el mercado de la salud. El mercado de órganos, el tráfico de órganos. Otros tipos de fragmentación intencionada puede ser el canibalismo, penas por delitos, magia, hechicería, acto religioso, pero también la tecnología médica. Somos conscientes de la circulación de órganos y de miembros de muertos a vivos y entre vivos, intervive. De muertos a vivos, pues la donación de órganos, ¿verdad? Se trata en definitiva de la extensión de la vida más allá de la muerte. La autonomía de las partes del cuerpo más allá de la muerte, ¿verdad? Hay una cita de los santos cefalóforos, mártires que llevan la cabeza entre sus manos junto al pecho, que están asociados a santuarios cristianos para atraer peregrinos, con una finalidad de atracción económica. Aquí el mitema, el tema mitológico, mítico asociado, es la cabeza que rueda. Hay algunas culturas que también imaginan que determinados fragmentos del cuerpo se siguen manteniendo vivos cuando son separados del cuerpo. Todo esto ha sido tratado, como sabemos, en el cine, la novela, el cómic, en las sociedades contemporáneas. La cirugía, el cuerpo como objeto científico, la medicina y la bioética, la explotación y deshumanización, la mercantilización y manipulación mediante trasplantes, implantes, etc. Aquí entra la bioética, ¿verdad? La necesidad de experimentar de la ciencia sobre individuos vulnerables con fines científicos. Entonces ha experimentado desde la Segunda Guerra Mundial y quizás antes, experimentación con fármacos, se hicieron pruebas con judíos, con seres de otras etnias, con seres desvalidos, y se experimentó de fármacos y técnicas en humanos. Esto nos lleva a preguntarnos sobre la apropiación indebida del cuerpo por parte de la ciencia, con la cuestión de la propiedad del cuerpo y su uso como objeto. De ahí surgió y ha surgido lo que se llama hoy el consentimiento informado previo. También hay que tener en cuenta que la desnudez del cuerpo en los hospitales implica una pérdida de la dignidad del personal. Cuando a ti te desnudan y te ven todas tus partes pudendas, pues de alguna manera parece como que estás entregado, ¿verdad? Han acabado con tu reducto, tu cuerpo que es tuyo, que es para ti. En ese sentido aquí trata la hospitalización y sus efectos sobre la dignidad personal. Finalmente, la definición de muerte y la donación de órganos, y acabamos. La muerte como hecho no solo biológico, sino cultural. Aquí se expresa una definición institucional de muerte que varía interculturalmente. La muerte cerebral, aunque no muere todo el cuerpo a la vez, de ahí las posibilidades de los trasplantes. Separa el corazón, pero no el cerebro, y aún se siguen enviando respuestas, estímulos a órganos que se pueden sacar del individuo para donaciones. Hay aspectos asociados al tratamiento del cuerpo como conjunto de objetos separables. En primer lugar, este que hemos dicho del criterio de muerte. En segundo lugar, la cuestión de la donación de órganos, la propiedad. La donación es un eufemismo ante la fuerte demanda de órganos. Y aquí hay que entrar en lo que es la marginación social, cómo estos sectores marginados de países marginados y de etnias marginadas y de niveles sociales marginados van a ser los proveedores de órganos como fuente económica. Estas donaciones carecen de una relación social, de reciprocidad, como lo que decía Mauss en el ensayo del don. Las donaciones están disponibles para determinados sectores sociales. Es lo que se llama la tiranía del regalo, ¿verdad? Que afecta al receptor. El receptor desconoce al donante y no puede expresar su sentimiento, su agradecimiento, y muchas veces es fuente de trastornos psíquicos, porque él vive porque otra persona ha muerto o ha donado un órgano para él, y no lo puede expresar ni puede corresponder. El ensayo de Tom: dar, recibir y devolver. También la extensión del parentesco, las fecundaciones in vitro, las donaciones de óvulos, de semen, las madres de alquiler, son nuevos modos de establecer el parentesco, de abordar las relaciones de parentesco. El trasplante de óvulos o semen, con lo que implica de memoria celular. Trasplantes y donaciones, es decir, la configuración corporal de la identidad personal. La configuración corporal de la identidad personal. La relación entre las partes, las máquinas y el todo, el cuerpo. De ahí surge lo que se conoce como el ser híbrido, el cyborg, un producto del laboratorio, de la ciencia y de la naturaleza. Naturaleza y cultura, ¿verdad? Humano y animal, natural y artificial. Un objeto, el cuerpo, que ya tendría la consideración de sujeto mediante este cyborg. Bien, con esto damos por finalizado este tema que he dado un poquito ligero debido a que, bueno, nos ha apremiado el tiempo y hemos empezado un poco tarde. ¿De acuerdo? Rafael, Francisco Javier, ¿se ha podido seguir bien? ¿Se ha podido seguir bien? Creo que sí. Pues muy bien, me alegro que no se nos haya caído la sesión y que hayamos podido darla. Con este tema, cuerpo 5, que forma parte del tema 4, el cuerpo como objeto, el cuerpo como sujeto, la próxima semana lectiva, la semana que viene no es lectiva, por razones de horarios de los tutores para no superar las horas que marca la legislación, tenemos que darla en blanco. Después viene Semana Santa y volvemos a vernos el martes 14 de abril. ¿De acuerdo? El martes 14 de abril. Y ahí comentaremos cuerpo 6. ¿De acuerdo? Cuerpo 6. Y finalizaremos esta parte primera dedicada a la antropología del cuerpo. ¿De acuerdo? Sí, lo llevamos como podemos. Lo llevamos como podemos. Pero bueno, lean, revisen, avancen. Lean por el placer de leer sin la presión del examen. Voy a cerrar porque tengo otra sesión ahora a las 6, ¿de acuerdo? Rafael Vicente, gracias. Francisco Javier, gracias. Hasta la próxima.